Vamos a buscar en nuestras Biblias Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, voy a leer los primeros 8 versículos de este texto bíblico. Génesis 4, versículo 1 al 8. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, o como ustedes ven en el margen de la Biblia de las Américas, literalmente al final de días, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque este hombre no llenó los requisitos de lo que Dios exige de la adoración a Él. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana alabamos tu glorioso y santo nombre. Tú eres el Rey de la tierra. Tú eres aquel que te has manifestado en gracia y según tu pacto has traído salvación. Te suplicamos en esta hora, al considerar nuevamente el tema de la adoración, que tú des a tu pueblo y a los reunidos en este lugar la capacidad para escuchar tu palabra. Y que ésta venga a darnos luz para que nosotros te agrademos, vivamos vidas agradables a ti, especialmente en lo que respecta a la adoración. Ven pues y ayúdanos, débiles somos, el maligno y sus sugerencias también afligen. Te pedimos que tú nos ayudes mientras predicamos tu palabra, que podamos en dependencia de ti hacerlo en el poder de tu Espíritu para la edificación de tu iglesia, tu gloria y no la nuestra, en Cristo. Amén. Anteriormente consideramos el principio regulador del culto cristiano, la aplicación de este principio en el culto a Dios es indispensable para que Dios acepte nuestra adoración. Este principio propone que el verdadero culto a Dios ha sido solamente ordenado por Él y que ningún individuo o iglesia tiene el derecho de decretar nada en la adoración excepto lo que está ordenado por las Santas Escrituras expresamente o por implicación. Este principio, como establecimos, se opone al principio eclesial, al principio libre y al principio normativo. El principio eclesial sostiene que la Iglesia tiene la autoridad para establecer por sí misma sus propias formas de culto. El principio libre propone que todo lo que funciona se puede introducir en el culto de adoración. El principio normativo propone que lo que no está expresamente prohibido en la Biblia se puede hacer en el culto. El principio eclesial, libre y normativo no se conforman a lo que la Biblia enseña sobre la adoración. Estos principios no son coherentes con lo que enseña la palabra de Dios. Dios no le ha dado a la Iglesia la autoridad para establecer por sí misma sus propias formas de culto, ni Él acepta que se le adore según lo que su pueblo determine. Tampoco la Iglesia puede añadir cualquier forma de ceremonia o práctica en el culto porque no sea prohibido por la Iglesia. En lo que respecta a la adoración, Dios le dice a su pueblo: cuidarás de hacer todo lo que te mando. Nada le añadirás. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Es decir, en la adoración solo podemos traer a Dios lo que Él manda. El Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, enseñan esta verdad. La palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis exige que adoremos a Dios solamente como Él manda en su palabra o según su revelación. Algunos teólogos evangélicos no aceptan el principio regulador del culto cristiano. Ellos reconocen que el principio regulador determinaba la adoración en el tabernáculo, pero sostienen que este principio no es válido en la adoración del nuevo pacto. El concepto que está detrás de su objeción es que, debido a su simbolismo tipológico, la adoración del tabernáculo estaba gobernada por requisitos singulares que no se aplicaron en otros lugares del Antiguo Testamento, ni se aplican a la adoración o en la adoración del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Aunque reconocen que la adoración debe ser gobernada por los principios generales de la Biblia, como estos gobiernan el resto de nuestras vidas, lo que hacemos en la adoración no se debe limitar solamente a lo que la Biblia permite expresamente, como se hizo en el tabernáculo. Ahora, tienen ellos razón. Según lo que hemos estudiado anteriormente, la Biblia contradice esa postura. Como otro dijo, a través de la Biblia vemos que la preocupación de Dios por la manera en que se le adora, no solo en el código ceremonial, sino también en la ley moral. A través de la Biblia vemos la preocupación de Dios por la manera en que se le adora, no solo en el código ceremonial, sino también en la ley moral de Dios. No solo en el Pentateuco, sino también en los profetas. No solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. No solo en las cartas de Pablo, sino también en la enseñanza del Señor Jesucristo sobre la adoración. Consideremos en esta ocasión lo que la Biblia nos enseña sobre esta verdad. En primer lugar, desde el principio, Dios tomó la iniciativa ¿Para qué? No solo para revelar su grandeza y su carácter al hombre, sino también para indicarle al hombre el día de la semana que el hombre tenía que apartar para centrarse en forma formal y sistemática, para centrarse en la adoración en forma formal y sistemática. Génesis capítulo 2, versículo 3. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, lo apartó para un propósito muy importante. Y eso tiene que ver especialmente con la adoración. Así como Dios santificó ese día, el hombre también tenía que santificarlo. Su semana de trabajo tenía que concluir con un día de descanso de sus labores diarias para dedicarlo a la adoración. Esta es la manera en que Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, interpreta el ejemplo divino en Génesis capítulo 2, versículo 3. Éxodo 20, versículos 8 al 11, declara: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. El ejemplo divino, Dios apartó ese día, lo santificó. Y el hombre tiene que seguir el modelo, el patrón, el ejemplo divino. Y Dios le dice: no te olvides, pues la tendencia humana a olvidarse. No te olvides, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y al final de días, de los días de la semana, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. ¿Por qué? Por el patrón de la creación. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Y qué hizo después? Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó para un propósito especial, el de adorar a Dios. Ahora, tal día fue cambiado por el Señor Jesucristo, que es el Señor del día de reposo. Él sí tiene autoridad para hacer tal cosa. Tal día fue cambiado por el Señor Jesucristo al primer día de la semana. Esto fue lo que los apóstoles entendieron, enseñaron y practicaron. Por esta razón ellos se reunieron con la iglesia el primer día de la semana. Se reunieron el primer día de la semana, ¿para qué? Para adorar a Dios. Hechos 20, versículo 7, primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Juan habla de el día del Señor. Hay un día especial que ahora, en virtud o basado en lo que Cristo hizo en la cruz y ese nuevo orden que Él estableció, hay un día especial que ahora debe ser el día que se aparte para adorar a Dios por sus hechos en Cristo redentores. No, la Biblia no usa la palabra Sunday ni domingo. La Biblia sí usa el primer día de la semana. Y eso es bien claro. el primer día de la semana. Es decir, que el primer día de la semana, cuando la iglesia cristiana se reúne a adorar a Dios, no tiene que ver nada, nada en lo absoluto con un culto pagano. No. Este es el ejemplo que nos dieron los apóstoles. El Señor Jesucristo se apareció no el sábado, sino el primer día de la semana para dar a conocer que Él había resucitado, ahora se había creado un nuevo orden establecido personalmente por Él en virtud de lo que había hecho en la cruz del Calvario. Y ahora lo principal no es celebrar tanto la creación en sí de la tierra, de los cielos y del mar, sino ese nuevo orden establecido por Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Por eso se llama el día de ¿quién? El día del Señor. El día, no mediodía, el día. No es lo que los presbiterianos digan, no es lo que algunos bautistas reformados digan, no es lo que los evangélicos digan, es lo que dice la Biblia, y dice el día del Señor, no mediodía, sino el día del Señor. Se reunieron los discípulos en obediencia al Señor y se reunieron para adorar a Dios, para escuchar su palabra. Desde el principio de la creación, Dios estableció el día en que Él sería formal y sistemáticamente adorado. Esto es así porque aquello que tiene que ver con la adoración a Dios es siempre prescrito por Dios. Debemos señalar también que la ley moral escrita en el corazón del hombre reguló la adoración de Adán y Eva antes y después de su caída. El hombre originalmente fue creado en un estado de justicia y de santidad de la verdad. Aunque este estado cambió en la caída debido al pecado del hombre, cuando Dios salva al hombre, su gracia renovadora lo restaura a ese estado original en que Dios lo creó. Efesios capítulo 4, versículo 24, Colosenses capítulo 3, versículo 10. En el estado original en que Dios creó al hombre, la ley moral de Dios, escrita en el corazón del hombre, era esencialmente la misma que compone el código de la ley moral que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Aunque este código moral se dirige al hombre como una criatura caída, y por esto la ley moral mayormente se expresa en una forma negativa: no tendrás, no tomarás. El código de la ley moral de Dios dado a Moisés no es esencialmente diferente a la ley que gobernaba los pensamientos, las actitudes y las palabras, las acciones y la adoración del primer hombre y de la primera mujer. Es decir, que el código de la ley moral de Dios, al principio, la primera tabla de la ley habla sobre la adoración y le dice al hombre a quién tiene que adorar. Le dice al hombre lo que no puede hacer y lo que tiene que hacer en lo que respecta a la adoración y cuándo tiene que hacerlo. Aquel principio que gobernaba la adoración de Adán y de su mujer en su estado original antes de la caída era el mismo que debe gobernarnos en nuestra adoración. En otras palabras, Adán no adoró a Dios como él quiso, sino como manda la ley moral de Dios, que estaba escrita en su corazón. Antes de caer, Adán adoró solamente a Dios y lo hizo sin imágenes. Adoró a Dios en el día establecido por el ejemplo divino. Honró y alabó el nombre de Dios y lo hizo en el día establecido por Dios. Su adoración en su estado original fue prescrita por Dios. Es decir, que Adán no se puso a inventar de cómo yo voy a adorar a Dios. ¡Oh, yupi! Como me da la gana. Cuando yo quiero. No. La ley de Dios escrita en su corazón le gobernaba. Después de la caída vemos que el principio regulador gobernaba la adoración a Dios. Génesis 4, versículo 3 al 8. Observen y sigan de cerca. En este pasaje vemos que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. El Señor miró con agrado y aceptó la ofrenda de Abel. Ah, no miró con agrado ni aceptó la ofrenda de Caín. La ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque cumplía con los requisitos de la norma divina. Es decir, cuando Abel fue a adorar a Dios, él estaba siendo gobernado por el principio regulador de la adoración. En primer lugar, Abel adoró en el día señalado por Dios. Génesis 4, versículo 3 y 4. Vayan a su Biblia. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo... El margen de la Biblia de las Américas dice al final de días. ¿Y cuál era el final de días? Según la semana. Final de días, el día de reposo establecido por Dios. Abel adoró a Dios en el día señalado por Dios. Al final de la semana de trabajo. Abel siguió el ejemplo divino. Este ejemplo fue dado como una ley que el hombre tenía que seguir. Segundo lugar, Abel por la fe ofreció un mejor sacrificio que Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. La verdadera fe, hermanos, la verdadera fe en Dios busca sinceramente y siempre honrar y alabar a Dios. Esta fe es un ingrediente indispensable en la adoración a Dios. La adoración que agrada a Dios procede de una fe activa en Dios. Esta fe siempre descansa y depende ¿de qué? ¿De lo que yo siento? ¿De lo que yo pienso? No, la fe verdadera no es una fe ciega. La fe bíblica, la fe salvadora, la fe que agrada a Dios. Siempre, siempre descansa y depende de la revelación de Dios. La verdadera fe en Dios no es una fe ciega, siempre tiene sus ojos en la revelación de Dios, siempre depende de esa revelación, lo que implica que la fe de Abel le llevó a adorar a Dios según la revelación que Dios había hecho sobre ese asunto, porque la fe nunca trabaja ni opera fuera de la revelación de Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque cumplía con los requisitos de la norma de la revelación divina. En cambio, Dios rechazó la ofrenda de Caín porque no llenaba los requisitos de la norma dada por Dios. Su actitud y motivación eran diferentes a la actitud y motivación de Abel. Abel adoró a Dios como Dios le mandó. Caín adoró a Dios como él quiso. O ciertamente dejó cosas indispensables que Dios había mandado. Dios no aceptó su adoración. Desde el comienzo del libro de Génesis se muestra la importancia del principio regulador de la adoración. Como otro dijo, desde el principio de la revelación, Dios hace una advertencia a cada lector y oyente de que Él es muy particular acerca de cómo su pueblo se acerca a Él en la adoración. Esta advertencia se dio antes de que la ley moral fuera proclamada al pie del monte Sinaí o en el monte Sinaí. Esta advertencia no está conectada con el culto en el tabernáculo o el sistema levítico. Esta instrucción y advertencia se dieron antes de instituir esas cosas. Desde el principio Dios reveló en su palabra que a Él le importa cómo le adoramos. Él espera que se le adore solo como Él manda. En segundo lugar, basado en la gran historia de la redención de Egipto, se encuentra un principio que muestra la importancia que Dios le atribuye a la adoración corporativa y a la manera de cómo su pueblo debería adorarle. Vimos el asunto en lo que respecta a la creación. Lo que hizo Adán, Eva, lo que ellos le enseñaron a sus hijos, a Caín y a Abel. Ah, pero también tenemos que ver lo que Dios enseña, sobre la historia de la redención de Egipto. Y allí se encuentra un principio que muestra la importancia que Dios le atribuye a la adoración corporativa y la manera de cómo su pueblo debe adorarle. Éxodo capítulo 3, versículo 12 al 18 dice que Dios redimiría a su pueblo de Egipto principalmente ¿para qué? Para que le adorara. Estos no eran trucos. Como tal vez usted puede entender, vamos a engañar a Faraón, le decimos que es para adorar, pero es otra cosa, es para irnos corriendo. No. Dios quería que su pueblo saliera de Egipto y le fuera a adorar en el desierto. Este y otros textos bíblicos, como Éxodo 5:1, muestran el interés que Dios tiene de que su pueblo le adore en todo aspecto de su vida y también mediante una adoración corporativa específica. Esta verdad es muy pertinente para nosotros, pues nos muestra que Dios nos salva, ¿para qué? Para que le adoremos, y le adoremos como Él manda. El lenguaje y la enseñanza de Moisés sobre la manera en que el pueblo debía acercarse a Dios antes de la era del tabernáculo, la distinción que se hace entre el pueblo reunido para alabar a Dios y una vida de servicio, y las estipulaciones que se dan en la ley moral sobre la adoración nos muestra que no debemos acercarnos a Dios ni adorarle como nosotros determinamos y que Dios establece cómo debemos hacerlo. En tercer lugar, el contenido, significado e implicaciones de la ley moral de Dios, como se dio a Moisés, nos muestran el carácter perenne del principio regulador de la adoración. El contenido, significado e implicaciones de la ley moral de Dios nos muestra el carácter perenne del principio regulador de la adoración. En otras palabras, los mandamientos de la primera tabla de la ley moral nos muestran que Dios es el que determina el objeto y el contenido de la adoración. y la manera en que debemos adorarle. Los 10 mandamientos no son meramente una revelación, dice Duncan. Los 10 mandamientos no son meramente una revelación de normas temporales, sociales, religiosas y morales. Son una revelación de la misma naturaleza de Dios. Al revelarnos, mediante los mandamientos, su naturaleza, esto da dirección permanente acerca de la manera en que debemos pensar en Dios y la manera en que debemos adorar a Dios. Nos enseña también que a Dios le importa muchísimo la manera en que pensamos de Él y le adoramos. El primer mandamiento nos enseña que solamente Jehová es Dios. No hay ningún otro Dios fuera de Él. Éxodo 20, versículo 2 declara: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás otros dioses delante de mí. Por lo tanto, solo a Él tenemos que adorar. El segundo mandamiento da testimonio de un Dios que es soberano, hasta en la manera en que nosotros nos relacionamos con Él. Es decir, en este mandamiento Dios nos demuestra que no podemos ni pensar en Él ni adorarle según nuestros propios designios humanos y categorías humanas, sino que más bien tenemos que conocerle y glorificarle, adorarle y servirle según su propia revelación y según sus propios requisitos. El segundo mandamiento dice: No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Una consideración cuidadosa del segundo mandamiento nos enseña que la palabra de Dios tiene que gobernar nuestro conocimiento de Dios, y por lo tanto, es vital que la palabra de Dios gobierne nuestra adoración a Dios. No podemos adorar a Dios sin pensar en Él. Ese asunto de que yo voy a meditar para adorar, me voy en neutro. Para usted adorar a Dios, usted tiene que pensar en Dios. No podemos adorar a Dios sin pensar en Él, pero no podemos pensar en Él sin pensar según la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Así que la revelación de Dios tiene que controlar tanto nuestra idea de cómo es Dios, como también nuestra adoración a Dios. Yo soy el Señor, tu Dios. Jehová, tu Dios, el Dios del pacto. No tendrás otros dioses. No te harás ídolo, no los adorarás. No podemos hacer para nosotros mismos ningún otro Dios, y de la misma manera no podemos adorar a ningún otro Dios, es decir, a ningún Dios que no sea el Dios que se ha revelado en su palabra. Yo soy. Yo, el Señor, tu Dios. Yo, Jehová, tu Dios. Podemos conocer a Dios y pensar en Él solamente según Él se ha revelado. La palabra de Dios, repito, la palabra de Dios tiene que gobernar, controlar, dominar nuestros pensamientos acerca de la naturaleza de Dios, como también nuestra adoración a Dios. ¿Ve? Porque usted no puede venir aquí cansado. Porque usted tiene que usar, ¿qué? Ese coco que Dios le dio. La mente que Dios le dio. Porque usted no es un perro, usted no es un mono, usted no es un insecto, ni una rata, ni una cucaracha.
Usted es una criatura creada a la imagen de Dios, con la capacidad de pensar, con la capacidad de poder entender aquello que se puede entender de Dios que Él ha revelado. Y ese concepto de Dios es el que debe gobernar nuestra manera de acercarnos a Dios y la manera en que adoramos a ese Dios.
No podemos adorar a Dios sin pensar en Él.
Me quedé en casa porque estaba cansado. Ay, me sentía tan mal.
¿Cuántas veces yo no me he sentido mal? Pastor, pero usted le pagan por venir aquí. Pero yo vengo aquí porque tengo que vivir con una buena conciencia delante de Dios. Y yo y tú, no importa si me paguen o no me paguen, tenemos que adorar a Dios. Si no lo hago, me voy al infierno.
Ay, no vine porque, pastor, usted dijo que tenía que tener toda la mente.
Usted se baja, se toma algo del café Bustelo. El punto es que tenemos que descansar y venir preparados aquí. Porque usted tiene que pensar en quién es Dios para poder adorar a Dios. Si usted no lo hace, esa adoración es en vano. No podemos hacer para nosotros mismos ningún otro Dios, y de la misma manera no podemos adorar ningún otro Dios, es decir, que no sea Dios. Hay una conexión inseparable entre el Dios que adoramos y nuestra adoración a ese Dios. Sigo mi cita, ¿verdad? Nuestra manera de adorar a un Dios refleja lo que nosotros creemos acerca del carácter o la naturaleza de ese Dios. Esto es importante, importantísimo. Nuestra manera de adorar a Dios, nuestra manera de adorar a un Dios, refleja lo que nosotros creemos acerca del carácter o la naturaleza de ese Dios. Si usted cree que Dios es un Dios desordenado y un Dios de confusión, pues usted lo va a adorar de esa manera. Entonces, no se sorprenda cuando vea a todos estos jóvenes brincando y saltando en un lugar, supuestamente para adorar o para evangelizar a las personas, brincando y saltando como locos, sin orden. Ese es el Dios de sus pensamientos. Y lamentablemente ese es el Dios que ministros para supuestamente evangelizar están enseñando a esas personas a las que evangelizan. Es un escándalo, hermano. Usted lo ve y no lo cree. Ministro, con una banda de rock, con el micrófono, saltando y brincando, que brincan. Bueno, un momentito, perdone. Brincando y saltando, animando esa clase de adoración. ¿A qué Dios es el que adora? No el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de orden y de paz. No hay ni puede haber confusión. Por esto la Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque nuestra adoración refleja a qué Dios servimos, a qué Dios adoramos. Nuestra manera de adorar a un Dios refleja lo que nosotros creemos acerca del carácter o la naturaleza de ese Dios, y por ende nuestra manera de adorar a ese Dios representa ante otras personas lo que creemos acerca del carácter o la naturaleza de ese Dios. Con mucha razón, los primeros dos mandamientos nos prohíben concebir a Dios según nuestros pensamientos y adorarle como nosotros creemos. Así que la ley moral nos enseña que la Biblia ha de ser nuestra regla para la manera en que adoramos a Dios como cuerpo, como también para la manera en que pensamos de Dios. La Biblia, no nuestras propias innovaciones, imaginaciones, experiencias y opiniones y representaciones, ha de ser la fuente de nuestro concepto de Dios. La Biblia ha de ser central tanto en la formación de nuestra imagen de Dios como en la información que guíe y caracterice nuestra adoración a Dios. En cuarto lugar, el incidente relacionado con el becerro de oro en Éxodo capítulo 32 al capítulo 34 testifica de la importancia de adorar a Dios como Él ha ordenado. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Por temor al pueblo y por la presión de la congregación, Aarón hizo un becerro de fundición. Algunos piensan que la imagen de fundición se refiere a dioses paganos, porque en algunas versiones de la Biblia el término Elohim, siendo un plural de deidad, lo traducen dioses. Versículo 1, haznos dioses. Versículo 4, estos son tus dioses. La Biblia de las Américas traduce Elohim ahí, haznos un dios. Capítulo 32, sea un dios o dioses, se piensa que en aquel momento Israel quería adorar a otro dios o a otros dioses. Sin embargo, un examen más detenido del capítulo 32, versículos 1 al 10, revela que la intención del pueblo era simplemente adorar a Jehová mediante una imagen. Oigamos lo que dice Aarón en el versículo 5 del capítulo 32. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta, ¿para quién? Para Jehová. La fiesta era en honor a Jehová, que según Israel en el versículo 4 era el Elohim o el Dios que le había sacado ¿de dónde? De Egipto. Elohim es uno de los nombres que en el Antiguo Testamento se usa para referirse a Jehová. Su forma plural representa majestad, grandeza y honor. Cuando Moisés le recordó a Israel de este incidente en Deuteronomio capítulo 9, versículo 16, él les dice: y vi que en verdad habíais pecado ¿contra quién? Contra el Señor, contra Jehová. Vuestro Dios, Elohim, os habíais hecho un becerro de fundición, pronto os habíais apartado del camino que el Señor os había ordenado. Según Moisés, Israel pecó contra Jehová, Elohim. Dios no les castigó severamente porque Israel adoró a otro dios, sino porque introdujeron en la adoración a Jehová un elemento que Jehová no había ordenado. Israel había violado el segundo mandamiento de la ley moral, que tiene que ver con la adoración a Dios. Y esto lo hicieron antes de haber recibido las instrucciones sobre la edificación del tabernáculo y la adoración en él. Por tanto, el principio regulador no se dio solo para regular la adoración en el tabernáculo. Es un principio que regula siempre la adoración a Dios. Observen, hermanos, ¿saben la idea de lo que está pasando aquí? Ve,
Aarón, haznos un ídolo, haznos una imagen, haznos un Dios. Sí, para poder a través de ese becerro adorar a quién, a Jehová. Necesitamos este ídolo para que esto nos ayude a adorar a Jehová. ¿No es eso lo que los católicos nos dicen? Que necesitamos estatuas, ¿para qué? Para que en nuestra debilidad estas estatuas nos ayuden a adorar supuestamente a Dios, o mejor, a Jesús.
¿Y no es lo que nos están diciendo también algunos evangélicos? Que necesitamos fotos y cuadros también del Señor para poder enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre. Sí, un problema. ¿Te estás olvidando de algo? Él no solamente era hombre, era Dios. ¿Qué foto puede expresar el Verbo encarnado? Cualquier foto no puede representar esa realidad. Por esto a ninguno de los discípulos, por esto a nadie en la iglesia, a sus comienzos, adoró a Dios o adoró a Jesús por medio de imágenes. En quinto lugar, no lo voy a dejar ahí, pues estoy siguiendo mi regla hoy. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos diciendo que el principio regulador es un de la adoración o del culto a Dios, es algo que desde el principio Dios estableció, que eso no varía, no cambia, es un asunto permanente. Y estamos considerando los diferentes tiempos o épocas para que usted pueda ver que es así. Ya el tiempo se me pasó, voy a tener que recogerlo la próxima semana. Pero esperamos cuando terminemos esto, que usted pueda decir, no, ven acá, este principio regulador de la adoración a Dios es algo sumamente importante, se encuentra gobernando la mente, el corazón de cualquier adorador y de cualquier iglesia que realmente quiera adorar a Dios según le place y le agrada a Dios. Por consiguiente, como ya veremos, la doctrina del principio regulador de adoración o del culto no es una doctrina secundaria en la Biblia. Es una doctrina fundamental. Como ya veremos la próxima semana, si Dios nos da fuerza, eso es lo que se está diciendo para promover un ecumenismo que no es sabio ni bíblico entre las iglesias. Queridos hermanos, oremos al Señor para que nos dé entendimiento. Oremos al Señor para que nos dé un deseo de venir a este lugar a aprender su palabra. Para que su palabra forme convicciones profundas en nuestra mente. Y nosotros podamos sostener esa verdad. No simplemente porque el pastor Piñero o el pastor Martínez proclaman esto, sino porque ustedes lo ven en la Biblia de tal manera que si alguien llega a decirle a usted, ¿te mueres o sostienes el principio? Usted pueda decir, me muero. Prefiero la muerte. Abandonar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra, por tu ejemplo cuando apartaste el día de reposo en antaño para que tu pueblo te adorara. Por la revelación que has hecho a través de las edades, de ese principio que debe gobernarnos aún todavía hoy. Te pedimos por tu iglesia que tú nos des la paciencia y el ánimo para poder recibir, entender y aplicar estas cosas, a fin de que tú seas honrado en esta iglesia. Oh Padre, ayúdanos. Vemos y sentimos nuestra fragilidad y debilidad humana. Perdónanos cuando estamos convencidos de lo que tu palabra dice, mental o intelectualmente, pero no hasta el punto de insistir en la práctica de que hagamos estas cosas. Perdónanos y límpianos con la sangre de Cristo, y que esta iglesia te adore en espíritu y en verdad. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.